Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles, miércoles 8 de junio de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM en Radio, Radio Universidad de Guadalajara. Desde luego también en Internet transmitimos en www.radio.udg.mx/Vallarta en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. De la misma forma, estamos compartiendo a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información este miércoles 8 de junio. Estas son las noticias. Alerta a la Secretaría de Salud Jalisco acerca de un turista posible portador de la viruela del mono que vacacionó en Puerto Vallarta a finales de mayo y principios de este mes de junio. Un marino llega como titular de la comisaría de Puerto Vallarta. Así es, amigos del auditorio, es la segunda ocasión que un integrante de la Marina llega como comisario de seguridad pública. Ya le vamos a tener los detalles. Por otro lado, anuncia el gobernador Enrique Alfaro la obligatoriedad del programa de verificación responsable. Dice que no va a haber multas, que habrá incentivos a quienes cumplan en tiempo y forma. Predomina la inconformidad entre los vallartenses sobre la verificación vehicular impuesta por el gobierno del estado. Y bueno, pues hablan en qué calidad están las calles, cómo está la infraestructura de Puerto Vallarta. Por otro lado, el gobierno de Puerto Vallarta se alista para verificar sus vehículos oficiales, en tanto que los del gobierno del estado en esta ciudad reportan, según afirman, un avance del 70%. Y bueno, déjeme decirle, regresan los cubrebocas. Por lo pronto, aquí a la Universidad de Guadalajara regresan. Déjeme comentarle que desde que retiraron los cubrebocas hay 3 veces más casos activos de COVID en Jalisco. La Universidad de Guadalajara a partir de hoy vuelve a utilizar de manera obligatoria el cubrebocas en sus instalaciones. En más información, el Frente Común de Líderes Sindicales le tomó la palabra al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero para dialogar sobre la nueva ley laboral y lo invitó a que ponga fecha y lugar para ello. Detectan enfermedades de piel debido al agua contaminada en el estero de San Pancho. Persiste la discriminación en contra de la comunidad LGBT en Bahía de Banderas. En más de Jalisco y Nayarit, arrancan mesas de trabajo en Parlamento Abierto sobre la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte. Integrantes de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana aprobaron declarar desierta la convocatoria para la designación de una nueva presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco. A partir del martes, en la plaza principal de Tepic, se está recolectando firmas por parte de la Asociación Por y para Nayarit con la finalidad de promover ante las instituciones electorales la revocación de mandato de la alcaldesa Geraldine Ponce. Y en más información, la Universidad de Guadalajara lanza el sitio UDG Lectora con el objetivo de difundir las más de 800 actividades con las que participa en el programa Guadalajara Capital Mundial del Libro 2022, que comenzó el pasado 23 de abril y va a concluir el 22 de abril de 2023. La Universidad de Guadalajara lanzó un sitio web udglectora.com, donde el público encontrará reunida la oferta de diversas áreas dependencias de la Casa de Estudios. Han preparado para celebrar el nombramiento otorgado a nuestra ciudad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO por sus siglas en inglés. Las actividades de la universidad se suman al programa Capital Mundial del Libro, coordinado por el Gobierno de Guadalajara en colaboración con la Máxima Casa de Estudios de Jalisco y el Gobierno del Estado, entre otras instituciones. Se integró con las propuestas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Sistema Universitario de Bibliotecas, déjeme comentarle, con el Sistema de Educación Media Superior, la División de Estudios Históricos y Humanos del CUSH, el Instituto Transdisciplinar de la Literalidad del CUAD, la librería Carlos Fuentes, la editorial universitaria, el Museo de las Artes Cátedra, Julio Cortázar, la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de la Cultura de UDG, así como el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el Festival Papirolas. Tenemos más noticias. La Secretaría de Salud reportó 8.026 contagios en las últimas 24 horas, cifras con las que México acumula 5.797.427 casos de COVID-19. Y si no vio las imágenes, más adelante las voy a compartir, las subo con muchísimo gusto, para ver, imagínese usted ir a inaugurar un puente ayer, martes, el puente colgante del Paseo Ribereño de Cuernavaca, en el estado de Morelos, cayó durante la inauguración de la obra. Entre los heridos se encuentra el alcalde José Luis Uriostegui Salgado, su esposa y parte de su equipo de trabajo. Ellos iban justamente caminando por el puente cuando el puente se desploma. La COFEPRIS remueve a 32 funcionarios por actos de corrupción. Los funcionarios van desde titulares de unidades administrativas hasta dictaminadores y verificadores. Y en noticias internacionales, esta mañana el gobierno español adoptó un proyecto de ley que pretende luchar contra el desperdicio de alimentos, incluyendo multas a restaurantes, supermercados que desechen comida. En la ciudad de San Carlos, Bariloche, Argentina, una luz de tierra sorprendió a los huéspedes de un hotel donde murió un turista. Tres más resultaron heridos y dos se encuentran desaparecidos, informan autoridades argentinas.
Hoy, miércoles 8 de junio, queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico todas aquellas personas que llevan el nombre de Guillermo, Máximo, Teresa y Jacobo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Mundial de los Océanos. Y recordamos que en el año 632 fallece Mahoma, fundador del Islam. En 1938 se expide el decreto que crea el organismo público Petróleos Mexicanos. En 1949 se publica simultáneamente en Reino Unido y en Estados Unidos la novela de ciencia ficción escrita por George Orwell, 1984, considerada una de las más influyentes, inquietantes y atractivas del siglo XX. En 1992 se celebra el primer Día Mundial de los Océanos, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. Y en el año 2007, en Estados Unidos, la NASA lanza el transbordador espacial Atlantis.
Bien, gracias a Paulino Barraza y nos vamos con la información, amigos del auditorio, económico-financiera, pero antes, como todas las mañanas, le tenemos la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. Pero les informo también que de nueva cuenta, pues están en México, en otros países, a la expectativa con los contagios de COVID-19 que repuntaron en México durante los últimos días de mayo y ahora los primeros días de junio. Este repunte obviamente preocupa, pero de la misma forma pues le invitamos a que use usted las medidas que ya conoce, cubrebocas y gel antibacterial. No lo deje, amigos del auditorio, nos vamos en este momento que son las 9:12, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 96 centavos, a la compra, repito, a la venta 20 pesos con 11 centavos, el dólar interbancario se compra 19 pesos con 59 centavos, se vende a 19.60. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 63 centavos, se vende a 15.64. Mientras tanto, el euro se compra a 20 pesos con 78 centavos, se vende a 21.33. Nos vamos con el pronóstico del tiempo. Es un día fresco, nublado, muy agradable, como para tomarnos un cafecito, y yo creo que es lo que está haciendo ahorita el maestro Víctor Manuel Cornejo, se está tomando un cafecito, y vamos a estar con él en un momento más, y nos vamos a ir a la pausa. Usted sabe que este reporte que nos envía el maestro Víctor Manuel Cornejo es en vivo. En un momentito más nos tiene el pronóstico del tiempo para hoy. Ya vemos un día nublado, un día cafetero, ¿verdad? Ya por aquí a muy temprana hora nuestros compañeros empezaron con un cafecito. El que tiene hasta su cafetera personal es aquí nuestro compañero Javier Frías. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos con el pronóstico del tiempo y déjeme comentarle, voy a alcanzar, antes de irme a la pausa, comentarle que alerta la Secretaría de Salud Jalisco acerca de un turista posible portador de la viruela del mono que vacacionó, ¿sabe usted dónde? En Puerto Vallarta, y es portador de la viruela del mono. Vacacionó en Puerto Vallarta a finales de mayo y en los primeros días de estos días de junio. Le comparto, este es un boletín que nos envía la Secretaría de Salud. Se trata de un ciudadano de Estados Unidos, viajero internacional, quien estuvo en Puerto Vallarta. Y fue un médico de Texas quien reportó el caso. El organismo, a su vez, informó que las autoridades sanitarias mexicanas, el afectado regresó de su país de origen sin aislamiento preventivo. La Secretaría de Salud comenzó la búsqueda del paciente y el cerco sanitario y llama a las personas que pudieron tener contacto con él cercano a acudir por revisión médica en caso de presentar síntomas. Le comento que el pasado 4 de junio, la Secretaría de Salud Jalisco recibió de forma oficial la notificación por parte del Centro Nacional de Enlace Internacional de la Dirección General de Epidemiología de un caso sospechoso de viruela del mono o viruela símica, como le llaman, y desde Puerto Vallarta ha sido reportado a su vez por el Centro de Control y Prevención de Estados Unidos de Norteamérica. Se trata de un masculino de 48 años de edad, originario y residente de Dallas, Texas, quien visitó Puerto Vallarta por motivos turísticos acompañado de su pareja. El hombre comenzó con síntomas el 30 de mayo, tos, escalofrío, dolor muscular, lesiones tipo pústulas en la cara, cuello y tronco. El 3 de junio contactó a un médico en Texas para informar su situación, quien le recomendó acudir por atención médica e hizo el reporte de caso sospechoso de esto que le llaman justamente la viruela del mono. Como antecedente relevante, la persona viajó a Berlín, Alemania, estuvo del 12 al 16 de mayo pasado y de ahí, bueno, pues vino a Puerto Vallarta, estuvo en Dallas, estuvo prácticamente viajando por varios países hasta que llegó a Puerto Vallarta de vacaciones. Él estuvo este hombre acudió a un hospital privado en Puerto Vallarta y ante la sospecha de esta enfermedad se le indicó la toma de muestras de aislamiento, a lo cual se niega y se retira. En realidad se dio a la fuga de la unidad. Tras ser notificado por la Secretaría de Salud, Amigos del auditorio, bueno, pues ya se dio aviso a la región sanitaria de Puerto Vallarta y no se pudo localizar al afectado por ninguna vía de comunicación. Vamos a seguirle comentando esta este boletín que nos envía la Secretaría de Salud y la Vigilancia Epidemiológica en todos los sitios que estuvo este hombre estadounidense con residencia en Dallas, Texas. Nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo, que nos tiene el pronóstico para hoy. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues aumentará la frecuencia de lluvias en la mitad sur del territorio nacional porque hay más sistemas meteorológicos que se van agregando en mares del Caribe y Pacífico Sur mexicano. Dos ondas tropicales, la número 3 y 4, avanzan hacia el Golfo de Tehuantepec, donde también se observa una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico para los próximos días. Por lo pronto, dichos sistemas provocarán lluvias y tormentas relevantes en Chiapas, sur de Veracruz, norte de Oaxaca, algo más dispersas en Campeche, Tabasco, Guerrero y estados del centro aledaños a la capital del país inclusive. Por otro lado, alta presión mantiene condiciones muy calurosas en la mitad norte del país. Algún ingreso de humedad, calentamiento superficial y canales de baja presión propiciarán chubascos dispersos a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Muchos incendios forestales, demasiadas quemas agrícolas, más el parque vehicular en grandes urbes, mantienen altos niveles de contaminación atmosférica, principalmente en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Esperemos que las lluvias minimicen el problema porque muchos seres humanos no tienen esa intención. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos nublados, se registran algunos chipichipis, habrá cielos parcialmente nublados el resto del día con ratos de sol al mediodía y parte de la tarde. La posibilidad de chubascos o tormentas aquí es poca, pero sí se pueden dar en forma dispersa en municipios aledaños no costeros. Las temperaturas máximas rondarán los 28 y 30. La mínima registrada en este amanecer fue de 23 grados y medio en zonas periféricas, 25 grados en centros urbanos. Y
bien, gracias, gracias al maestro. Está nublado, maestro, lo invito a un cafecito más tarde. Bien. Desde que retiraron los cubrebocas, hay tres veces más casos activos de COVID-19. El cubrebocas, amigos del auditorio, hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo, hay que cuidarnos. Vamos con Elizabeth Ortiz, que nos tiene este reporte.
El 9 de mayo el gobernador de Jalisco anunció que ya no era obligatorio el uso de cubrebocas y que esa medida de protección solamente seguiría vigente en cualquier tipo de transporte público, así como en el sector salud. Ese día los casos activos sumaban 233 y para el último corte del 6 de junio aumentaron a 892. Jalisco es uno de los 20 estados en los que hay un incremento de contagios por día, de acuerdo con el informe técnico COVID. Ante el alza, la Secretaría de Salud nuevamente dará un informe diario sobre el comportamiento de la pandemia.
¿Qué esperamos que va a ocurrir ahora? La variante de predominio sigue siendo Omicron en casi todo el mundo. En algunos casos hay algunas subvariantes. En México sigue siendo principalmente la subvariante que predominó en la cuarta ola. Y el comportamiento es de baja virulencia. Pero la pieza clave es vacunarse.
Mientras tanto, continúan las negociaciones con Pfizer para una entrega de vacunas para todo el segmento de niñas y niños de 5 a 11 años, pero todavía no hay fecha de la llegada de estos productos farmacéuticos.
Sobre las vacunas pediátricas, las vacunas para población de 5 a 11 años, hemos estado en esta conversación ya muy formal con la empresa Pfizer para definir las condiciones de entrega y la cantidad de entrega que podría Pfizer abastecer. Nosotros hemos considerado a todo el segmento de la población de 5 a 11 años y estamos en ese proceso.
Respecto a la contratación de médicos por parte del gobierno federal, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que los postulantes registrados en Jalisco alcanzan para cubrir 4.7 veces el número de vacantes. En contraste, hay entidades como Chiapas, Guerrero y Nayarit que no alcanzarán a cubrir ni el 40%. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Gracias a Elizabeth Ortiz y nos vamos con Javier Frías porque la Universidad de Guadalajara volverá a utilizar de manera obligatoria el uso del cubrebocas y desde luego también nuestro gel antibacterial. Javier Frías, te escuchamos.
Debido a las recomendaciones de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 y debido al incremento de casos de esta enfermedad que se han detectado en las últimas semanas en Jalisco, la Universidad de Guadalajara pondrá como medida preventiva el uso obligatorio del cubrebocas en sus instalaciones, según dio a conocer la máxima casa de estudios en la entidad. En lo que respecta al Centro Universitario de la Costa, la medida será acatada por instrucciones del rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, y el rector del centro, doctor Jorge Telles López, según confirmó el doctor Juan Agustín Torres Vázquez, jefe del Departamento de Ciencias Médicas del CUCOSTA.
Nuevamente se van a implementar las medidas sanitarias en los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara por instrucciones de Rectoría General, así como también de Rectoría del Centro Universitario. El doctor Jorge Telles ha tenido también a bien comunicarnos esta medida ante un posible rebrote que se pueda estar generando en el estado de Jalisco.
La medida, detalló Torres Vázquez, es preventiva y tiene como propósito el de salvaguardar la salud de la comunidad universitaria y por ser una medida que ha demostrado su efectividad.
Se han incrementado el número de consultas en cuanto a este padecimiento y bueno, ante este incremento de los casos, pues tenemos que estar preparado la Universidad de Guadalajara para atender la eventualidad. Afortunadamente en el campus pues ya terminaron las actividades académicas presenciales, estarían en estos próximos 2 meses las actividades administrativas principalmente y bueno, se tomarán esas medidas por indicaciones de rectoría.
Sin embargo, el médico de profesión destacó que esto no es para preocuparse, sino para ocuparse.
No, más bien es ocuparnos. Afortunadamente la incidencia de los casos que se han presentado afortunadamente no son de gravedad. La ocupación hospitalaria en nuestra región es baja todavía. Entonces más bien es cuestión de ocuparnos, retomar las medidas sanitarias que ya han demostrado la efectividad, la eficacia ante la contención de la pandemia. Entonces es más bien retomar estas acciones por parte de cada uno de nosotros.
Al momento que la Universidad de Guadalajara llama a tomar las medidas de bioseguridad ya conocidas, también recomienda que, en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria o de haber estado en contacto directo con algún caso positivo de COVID-19, deberá realizarse la prueba diagnóstico correspondiente. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y nos vamos, amigos del auditorio, con el nuevo titular de la Comisaría de Seguridad Pública en Puerto Vallarta. Es un integrante de la Marina, es el capitán de fragata Eloy Girón Alcuria. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que esta es la segunda ocasión que tenemos a un integrante de la Marina al frente de seguridad pública. Ya había estado el capitán de navío, Fernando Viveros, quien hizo un excelente trabajo y que, pues, por alguna razón, Arturo Dávalos, pues, no renovó el convenio para que Fernando Viveros siguiera al frente. Estaba haciendo un muy buen trabajo y simplemente lo retiran, dejan a un interino y así hemos estado. Finalmente, hoy de nueva cuenta está un integrante de la Marina, repito, capitán de fragata Eloy Girón. Vamos a escuchar a Javier Frías que nos tiene los detalles de este nombramiento.
De nueva cuenta, un marino encabeza la seguridad pública de Puerto Vallarta, toda vez que fue nombrado el capitán de fragata de Infantería de Marina, Eloy Girón Alcuria, como nuevo comisario. Fue la mañana del martes 7 que el marino, acompañado de sus escoltas, arribó a la comisaría de seguridad, ubicada en la delegación de Ixtapa, para poder tomar el cargo de la dependencia, lo que en primera instancia causó confusión, pues se creyó que la SEMAR tomaría el control de la seguridad de la ciudad. Sin embargo, posteriormente se oficializó su nombramiento. De ello habla Salvador Llamas Urbina, jefe de gabinete del gobierno municipal de Puerto Vallarta.
Esto resulta de ahí, de las mesas de seguridad que ha establecido el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal, y donde hoy toma protesta como director de Seguridad Ciudadana el capitán Eloy Girón Alcuria, que a partir del día de hoy se sustenta y tiene el cargo de director de seguridad pública aquí en Puerto Vallarta.
Con la llegada de Girón Arcuria, son dos los marinos que han ocupado la comisaría de Puerto Vallarta luego de que en enero de 2021 el capitán de navío Fernando Viveros Hernández tomó el cargo tras un acuerdo entre el Estado, la Federación y el municipio, de tal manera que, con la llegada de otro elemento de la Secretaría de Marina Armada de México, Puerto Vallarta aspira a convertirse en el municipio número uno en percepción de seguridad, toda vez que, a decir de Salvador Llamas, hoy ocupa el cuarto lugar. Aunque en realidad no es así, pero sí se encuentra entre los 10 primeros, de acuerdo a la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, publicada en abril pasado.
Esto es un destino que hoy podemos estar satisfechos y los vallartenses orgullosos de ser el municipio más seguro de Jalisco, de que somos el municipio más seguro, el número 4 a nivel nacional de más de 2.400 municipios que tenemos en el país. Y que también de los destinos de playa somos el número uno. Entonces, creo que esto es algo que te puede dar la tranquilidad de que vamos a ser el destino número uno a nivel nacional.
El relevo se da a una semana de que Israel García Mosqueda fue nombrado como comisario, tras la salida de Fernando Muñoz Ortega, un capitán de infantería retirado del ejército mexicano, que ocupó el cargo desde el inicio de la administración y que dejó la dependencia por supuestas cuestiones de salud. Con información de Susana Carreño desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y déjenme decirles que ya apenas llegó ayer y ya se nota la mano de el capitán de fragata Eloy Girón. Por lo pronto vimos a policías en lugares en donde no se veían, por ejemplo, justamente en lo que viene siendo la Prisciliano Sánchez, con la calle esta de Mezquitán, en la calle que va a Arboledas, que va a la UMA. En la esquina, en el cruce mismo, ya estaba un policía desde ayer por la tarde, en la noche, verificando la seguridad de ese crucero y algunos otros más. Bueno, pues bienvenido el capitán de fragata Eloy Girón. Y nos vamos con más información. Déjenme comentarles que anunció Enrique Alfaro, gobernador del estado, la obligatoriedad del programa de verificación responsable. Y bueno, dice que no va a haber multas, que incluso va a haber una serie de esquema de incentivos a quienes cumplan en tiempo y forma. Vamos a escuchar.
Que en la medida que hemos tomado la decisión de no multar a quien no haya todavía verificado su coche, lo que sí vamos a hacer es darles un apoyo a quienes hayan verificado este año, a quienes verifiquen este año, para el pago de su refrendo vehicular, con un 10% de descuento para el pago de ese refrendo el año próximo. Asimismo, hemos tomado la decisión de que habrá un ajuste y una propuesta de descuento del 20% en el costo de dotación de placas del 2023 a vehículos foráneos de estancia permanente que realicen su verificación en el 2022. Es decir, si tú tienes placas de otro estado, realizas tu verificación, puedes registrar las placas de tu estado con un 20% de descuento, las placas, perdón, de tu carro, con un 20% de descuento en nuestro estado.
Bien, pues ahí está, amigos del auditorio. Asimismo, Alfaro Ramírez señaló que la bolsa alcanzada en el Fondo Ambiental, cuya estimación es de 110 millones de pesos, será distribuido de la siguiente forma: 20 millones para el fortalecimiento de la red de monitoreo, 42 millones de pesos para crear un programa de renovación y chatarrización de vehículos, por medio del cual se ayudará a personas en situación vulnerable a que cambien su carro viejo por uno más reciente, con una disposición adecuada de vehículos retirados; 3 millones para el programa de conservación de la biodiversidad; 45 millones para proyectos ambientales. Y bueno, pues así fue desglosando los 110 millones de pesos. Nos vamos con más información. Es que fíjese usted que predomina la inconformidad de los vallartenses sobre la verificación vehicular, esta verificación vehicular impuesta por el gobierno del estado. Vamos a la pausa, regresamos con esta información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más y vamos a escuchar, amigos del auditorio, en este sondeo que hizo nuestro compañero Enrique Telles sobre la inconformidad de los vallartenses sobre la verificación vehicular impuesta por el gobierno del estado. Adelante.
Predomina la inconformidad de los vallartenses sobre la verificación vehicular impuesta por el gobierno del estado. No solo representa un gasto imprevisto, sino un capricho, pues dicen, no es necesaria dicha verificación en esta ciudad.
La estrategia es buena, pero pues aquí en realidad no se necesita. Si viviéramos en una ciudad contaminada como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, creo que será algo prudente o algo bueno de hacer. Aquí lo que teníamos que tomar medida es en ver el sistema de las calles, pavimentos, la urbanización, pues más que nada, yo creo que es lo que nos tendríamos que enfocar.
No estoy tan de acuerdo porque hay algunas calles que no están bien arregladas y, por ejemplo, yo tuve un percance, me chocaron y el seguro se tarda bien mucho en arreglarlo y ahorita pues está dañado y tengo un foco de atrás, de los de frenos, que no funciona. Y si llega a hacer la verificación en estos días o así, pues no la pasaría a mi carro.
En este lugar siento que no es necesario. Siento que no es necesario por el número de habitantes que tenemos.
De acuerdo, no estoy porque hay muchos puntos que no me convencen, pues, sobre el cobro y las multas que van a poner y eso. Yo creo que no es correcto.
Hay muchos carros que echan humo y eso sí, pero los nuevos pues no tiene caso que los verifique, pues.
No me representa ningún problema porque el carro está bien dentro de lo que cabe. Es un modelo viejo, no es un modelo nuevo, pero está bien. Pero no estoy de acuerdo.
Pienso que como está ahorita la economía familiar, no es buen momento para otro impuesto realmente. Entonces sería un golpe muy fuerte para todas las familias de Vallarta.
Lo que no se puede discutir es que no todos los vallartenses cuentan con la liquidez para disponer 500 pesos por vehículo. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Enrique Telles Nava.
Gracias, Enrique. Y déjeme comentarle que hablando de cuestiones ambientales, hay cuestiones que el gobierno del estado con los municipios podrían hacer. Es algo que ya existe, la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, que tiene pues prácticamente 14 años y ahí está dormida, porque en esta ley habla de controlar y prevenir la contaminación y remediación de áreas contaminadas, establecer políticas públicas en materia de gestión de residuos en el estado de Jalisco, promover el establecimiento de medidas que prevengan el deterioro de los ecosistemas en el manejo de la disposición final de residuos, reconociendo la responsabilidad compartida de todos los actores involucrados, establecer las bases para la participación ciudadana en la reutilización y manejo de los residuos, reciclar, por ejemplo, establecer competencia concurrente entre la Federación y el Estado. Y bueno, por lo pronto, involucrar a los generadores de residuos con el objetivo de que adopten medidas de prevención y manejo para evitar riesgos a la salud y al ambiente. Pregunto, ¿eso cuándo se ha hecho? Y ahí está la ley. Y ahí está, amigos del auditorio, incluso déjeme comentarle cuándo se hizo esto. No fue con Jorge Aristóteles, no fue con Emilio, fue con el maestro Gerardo Octavio Solís, quien fuera fiscal, ahora hace unos meses todavía, que fungía como gobernador interino del estado de Jalisco. Y bueno, por lo pronto, ahí está esa ley que, ¿sabe qué? Está dormida. Por eso es de llamar la atención que si hablamos de contaminación, estamos contaminando más los ríos, los arroyos. Hay depósitos temporales de residuos sólidos en contenedores previos a su recolección de tratamiento, disposición final, como lo marca la ley. El biogás, los gases generados por la descomposición microbiológica de la materia orgánica. O sea, hay muchas cosas que están ahí durmiendo, guardadas. Por eso nos llama la atención estos centros de verificación. ¿Cuándo nos queda claro, es una opinión muy particular, que son centros recaudatorios. ni más ni menos, porque hay otras medidas también que tienen que ver con la contaminación y no se hacen. Vamos a continuar con más esta mañana y nos vamos ahora con, ya tenemos listo a Javier Frías, quien nos tiene información precisamente sobre esta verificación. El gobierno de Puerto Vallarta pues va a tener que verificar todos sus vehículos. Estamos hablando que son 577 vehículos, es el parque vehicular de Puerto Vallarta, pero que el gobierno del estado dice que ya verificó el 70% del parque vehicular que tiene aquí en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Una vez que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reiteró que la verificación vehicular es obligatoria y que también tendrá incentivos para que los propietarios de los vehículos cumplan con esta normativa, en el municipio de Puerto Vallarta se alistan para poder llevar a cabo esta revisión, tal como lo señala el jefe de gabinete del gobierno municipal, Salvador Llamas Urbina.
Tendremos que ver de manera organizada cómo vamos a ir mandando los vehículos al verificentro, para que, no sé si por medio de citas o en algunos tiempos, poder también no quitar la operatividad de estos vehículos, que pues son parte del trabajo de día a día de que se necesitan en el ayuntamiento municipal.
Ante la posibilidad de que alguno de los vehículos no logre pasar la revisión, se realizará todo lo necesario para que logre obtener el engomado de verificación, añadió el jefe de gabinete.
Creo que se tiene que también esto revisar con la dirección de mantenimiento, para también los vehículos, de cualquier forma se han estado revisando, se han estado checando mecánicamente para que pues puedan tener muy buen servicio. Entonces creo que todos los vehículos que hoy están operando en el municipio no tendrán ningún problema con esta parte de la verificación, y si llegara a ver, pues entonces se tendrá que corregir este daño para que puedan pasar su verificación.
Por su parte, los vehículos de las dependencias estatales reportan ya un 70% de avance en la verificación, tal como lo señala la representante del gobierno de Jalisco en esta ciudad, Susana Rodríguez Mejía, al ser cuestionada al respecto.
Tenemos alrededor de poco más de 50 vehículos en las distintas dependencias del estado y se han verificado en Guadalajara. La mayoría de los vehículos atienden a sus secretarías de administración o a sus dependencias que se encuentran en Guadalajara, donde incluso por meses hemos estado siendo llamados para que nuestros vehículos sean verificados, tanto en temas de mecánica, de condiciones, de seguros, de tenencias, y de igual manera de verificación. Podemos decir que tenemos un avance arriba del 70% en cuanto a los vehículos oficiales que se han hecho desde la ciudad de Guadalajara, donde el proceso de verificación ya tiene poco más de un año en arranque.
La funcionaria estatal aseguró que el pago de la verificación corrió a cuenta de cada dependencia y que el 30% restante, que aún no ha verificado, se debe a que se tratan de automóviles de último modelo o porque aún no llega el tiempo de la revisión, de acuerdo a la terminación de la placa. Es de destacar que en Jalisco circulan alrededor de 3.7 millones de vehículos, de los cuales 145 mil se encuentran en la región Costa Norte Sierra Occidental, y de estos, casi 100 mil circulan en Puerto Vallarta. Con información de Susana Carreño, desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y déjeme comentarle, otra ley que está guardadita, que está ahí, es la ley antirruido. El Congreso de Jalisco aprobó la ley antirruido, incluso se armonizó con Puerto Vallarta, dijeron que iba a haber arresto, multas hasta por 50 mil pesos. Por eso pregunto, digo y subrayo que esto de la verificación, 500 pesos por la verificación, cuando hay otras leyes como la de residuos, como la ley antirruido, que no se cumple. Hablaron mucho de que en Jalisco la ley antirruido es una realidad, reforman la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, la ley de movilidad y transporte en el estado de Jalisco. O sea, queremos ver realmente qué pasa, por qué le tiembla la mano al gobierno en cuanto a esto de la ley antirruido. Se armonizó, se tardaron en Puerto Vallarta. Déjeme comentarle esto. La ley antirruido data del 2018. 19, 20, 21, 22. A 4 años que se va a cumplir de que se armonizó la ley, no ha pasado nada en Puerto Vallarta. Incluso aquí hay una asociación antirruido en Puerto Vallarta que no les hacen caso. Y se pretende regular, prevenir el ruido tanto de negocios como particulares mediante también los decibeles, horarios y esta aprobación que se dio, se pidió que se armonizara en los municipios, se armonizó en Puerto Vallarta. Y, pregunto, y nos vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Miembros de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se reunieron con colectivos feministas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a fin de conocer la realidad en los temas de violencia y la actuación de las autoridades que deben procurar justicia. Noemí Zamora, te escuchamos.
Con el propósito de conocer la situación local en la Procuración de Justicia en los temas de violencia de género contra la mujer, integrantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se reunieron con colectivos feministas de esta región metropolitana para mostrar el programa Con Justicia, que tiene como propósito abatir la impunidad, promover la rendición de cuentas y generar la vinculación plena entre gobierno y sociedad. Escuchamos a Gladys Rivera, directora de Gestión del Conocimiento.
Hemos podido identificar de muchas, y la verdad es que hay mucha diversidad de iniciativas desde la corresponsabilidad de la ciudadanía, a veces desde las universidades, a veces desde los medios, a veces desde sociedad civil organizada o no organizada, pero pueden ser colectivos particularmente. Y entonces, a partir de eso, nosotros vamos valorando en dónde es que nosotros podríamos acompañar sin que esto signifique romper la naturaleza que tiene cada iniciativa y colectivo. Habíamos estado pendientes de venir a Nayarit.
Los integrantes de distintos colectivos, incluyendo Derechos Humanos de Bahía de Banderas, expusieron la realidad que enfrentan con la no procuración de justicia y la revictimización a quienes viven la violencia de género, por lo que se puso en la mesa el tema de metropolización. De ello habla Jorge Arzubide, coordinador estatal del programa Con Justicia.
Yo creo que vale la pena que ustedes formen una red, una mesa. Yo no sé si será el tema metropolitano, lo veo muy lógico con el tema de los reglamentos, incluso el código penal, unificación. Veíamos ahí hoy en la mañana temas ahí muy, muy, muy específicos sobre eso. Y también, digo, por todo lo que han platicado de las vueltas que dan las víctimas, quizás una, no sé, ruta, yo le puse ruta, mapa de acceso, vinculación entre todas las instituciones.
Al escuchar la labor que realiza cada colectivo, los integrantes de USAID reconocieron que algunas etapas del programa ya se están realizando en esta zona metropolitana, según comentó Jorge Jaramillo, líder de Alianzas Sostenibles.
Pues nos da mucho gusto escucharlas, ver todo lo que están haciendo, y la verdad es que también creo que es un buen ejercicio reflexivo para ustedes, de que pues van por un muy buen camino, porque si se dan cuenta, cuando hablábamos de la presentación, de que este proyecto es muy novedoso, etcétera, mencionábamos algunos términos que ustedes ya lo están haciendo: alianzas, corresponsabilidad, sostenibilidad. Entonces, pues felicitarlas por todos estos esfuerzos que cada uno desde su trinchera están haciendo, y creo que es muy buena oportunidad para articular esos esfuerzos, ¿no? Entonces,
cabe mencionar que también se reunieron los integrantes de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, con quienes conocieron la terrible realidad de la explotación sexual infantil y la falta de actuación de las autoridades. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos a Bahía de Banderas, en donde han detectado enfermedades en la piel debido a agua contaminada en el estero en San Pancho. Javier Santos, te escuchamos.
Pobladores de San Pancho han resultado con enfermedades de piel debido, al parecer, a que las aguas negras son vertidas al estero, reconoció el activista Diego Álvarez Tostado. Dijo que la planta de tratamiento prácticamente no funciona en su totalidad desde hace años, lo que ocasiona que se vierten las aguas sin tratar sobre el estero de San Pancho y el río Las Calabazas. Escuchemos al activista Diego Álvarez Tostado.
Lo que pasa es que la planta todavía no está al 100% operando, pero más desarrollo va a volver obviamente.
¿Desde cuánto tiempo tiene así? ¿Qué es lo que pasa?
Hay un problema de funcionamiento desde hace muchos años, y obviamente en los picos vacacionales en la población, sobre todo por el turismo, se incrementa a tal grado de que no se da abasto. Y obviamente los cambios de gobierno también de repente no le dan continuidad a los programas.
Actualmente se está reactivando una planta de tratamiento nueva, pero la cual tiene problemas de presupuesto y diseño, aceptó el activista. Sobre si el estero recibe todas las aguas negras, el joven activista comentó lo siguiente. Escuchémoslo de nuevo.
El estero al final del día recibe parte y otra parte se tira de manera cruda a los mantos del río Calabazas e Isotas. Entonces es un tema delicado, y al igual que el tema de lo que pasa en Sayulita, que básicamente metieron un popote de un kilómetro mar adentro, y entonces ahora en vez de que las aguas de Sayulita estén contaminadas en lo frontal, digamos, se oculta el problema y se manda 1 o 2 kilómetros al fondo.
Entonces, la parte de arriba se tira en qué parte, aquí en la laguna, y se tira en otra parte.
Sí.
¿Allí qué es? ¿Es área?
Es el margen del río Las Calabazas.
Dijo que las descargas se pueden ver en ciertos días sobre el lecho del río Las Calabazas. También reconoció que derivado de esas descargas en el río que confluye en la playa de San Pancho se han tenido reportes de enfermedades de piel en habitantes de ese lugar. Escuchemos.
Sí, había sido un tema todo cutáneas. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, muchas enfermedades vaginales, eso porque a la hora que se meten a la playa y está todo contaminado, se terminan el ginecólogo con broncas de salud. Y también problemas en la piel, que todas las aguas contaminadas en el mundo generan para todas las personas.
¿Y esto cuánto tiene tiempo así que la gente empieza a detectarse que ya tiene problemas?
San Pancho, Sayulita, sobre todo en picos vacacionales, registran desde hace muchos años problemas de salud.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que egresado del Cucosta va a realizar un mural con motivos medioambientales en el puente vehicular de Nuevo Vallarta. Noemí Zamora, te escuchamos.
Desde hace un par de semanas, los automovilistas que usan la lateral del Boulevard Riviera Nayarit a la altura de la segunda entrada a Nuevo Vallarta ven cómo se transforma el paisaje cotidiano a uno marino. Gracias al artista muralista que fue contratado por el gobierno de Bahía de Banderas, Luis Rentería, coordinador de imagen visual del municipio, habla de esta transformación.
El puente de Nuevo Vallarta lo denominamos el puente de la biodiversidad. Ahí está representado en la primera etapa todos los animales del mar, toda la diversidad del mar. En la segunda etapa va a venir la parte de los humedales, vamos a representar los humedales. Entonces vienen cosas padrísimas, poco a poco se van a ir, como dices, descubriendo.
Se estima que esta primera etapa culmine en los próximos días y debido al inicio de las lluvias, la segunda etapa va a durar un poco más. Sin embargo, aseguró que es parte del programa de murales que habrá en todo el municipio.
Lo que estamos haciendo es fortalecer la identidad del municipio. Pues lo estamos haciendo en el puente de Nuevo Vallarta y es la encomienda de la presidenta hacerlo a lo largo y ancho de todo el municipio, ¿no? Vienen muchos más proyectos y poco a poco se los iremos revelando.
Cabe mencionar que los turistas y residentes ya les llama la atención para tomarse la selfie y se llevan la foto del recuerdo. Se trata de los laterales del puente y en la parte central ya se puede disfrutar de un hermoso mural a cargo de un artista egresado del Centro Universitario de la Costa. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias. Y líderes sindicales le toman la palabra al gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, para dialogar sobre la nueva ley laboral y bueno, pues invitaron al gobernador para que le pongan fecha y lugar. Javier Santos nos tiene el reporte.
Líderes de 7 sindicatos le tomaron la palabra al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y le pidieron fijar hora, día y fecha para discutir la ley de derechos y justicia laboral. Esto se da un día después de que dirigentes de distintos sindicatos de educación, de salud y del SUTSEM se manifestaron en rechazo de la también llamada ley Navarro, la cual según ellos vulnera sus derechos y es anticonstitucional. El gobernador ha negado todo ello y prácticamente ha criticado los privilegios de líderes sindicales. En rueda de prensa y de nuevo los 7 líderes sindicales, entre ellos también se encontraba la presidenta del SUTSEM, Águeda Galicia, respondieron al gobernador Navarro Quintero lo siguiente. Escuchemos en voz de José Luis Martínez Medina la postura del Frente Sindical contra la ley Navarro.
Ese frente de sindicatos entregó de manera escrita una respuesta que leeremos a continuación. Tepic, Nayarit, junio 7 del 2022. Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del estado de Nayarit, presente. Los que suscribimos dirigentes de las organizaciones abajo firmantes, le expresamos respetuosamente que derivado de la declaración hecha por usted en su tradicional conferencia de prensa llevada a cabo el día 6 de junio, en donde manifiesta a la sociedad nayarita su disposición para establecer un diálogo con las organizaciones que representamos, en donde usted dice que se haga valer el derecho social y que se respete el derecho laboral.
Y enseguida agregó lo siguiente, escuchemos de nuevo a Martínez Medina hablar en representación de los 7 sindicatos.
Al respecto, le manifestamos nuestro beneplácito por la sensibilidad mostrada para escuchar a las y los trabajadores del estado de Nayarit y que estamos de acuerdo en reunirnos con usted para establecer conjuntamente una agenda de trabajo que permita construir las vías de solución para el análisis, revisión y modificación de la ley promulgada el 28 de mayo pasado, así como las soluciones a las problemáticas que aquejan a las organizaciones aquí firmantes. Por lo tanto, le pedimos que nos indique la fecha, hora y lugar para que en un ambiente de institucionalidad y respeto entre las partes nos haga saber cuándo seremos recibidos por usted. Atentamente, Oscar Flavio Sedano Saucedo, dirigente del SUBSEN, Carmen Soledad Ibarra Castillón, dirigente del STAUTN, José Luis Martínez Medina, dirigente de la sección 31 del CENSA, Ladislao Serrano Vidal, dirigente de la sección 49 del CENTE, Nora Araceli Cota González, dirigente del CITRAIT, Alejandra Uribe García, dirigente del CITSEN, y José Manuel Torres Ávila, dirigente de la sección 20 del CENTE. Además, hacerle de conocimiento al C-Gobernador que estamos de acuerdo en que las mesas de negociación sean de manera pública.
Ahora falta que se fijen las fechas para discutir la ley Navarro. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, es miércoles de Jeffrey Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa, que nos tiene la sección de Ciencia y Tecnología. Lo escuchamos.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hacer un comentario, como todas las semanas, sobre tecnología. Y ahora vamos a enfocarnos en lo que es un problema mundial y que cada día es más grave, que es la falta de agua para beber. Resulta que en nuestro planeta Tierra, 3/4 partes del planeta son de agua y solamente 1/4 parte pertenece a tierra sólida, donde estamos nosotros viviendo, por supuesto. De esas 3/4 partes de agua que tiene la Tierra, solamente el 3% es agua dulce o agua que podemos beber. El 97% es agua salada, es el agua que está en los mares. Como ustedes saben, es imposible tomar agua de mar, porque si ustedes, en caso de extrema necesidad, con mucha sed, y al no tener agua potable, agua dulce, agua de río o agua de un pozo, tuvieran que ir a tomar agua del mar, morirían más rápidamente que si dejaran tomar agua. ¿Por qué razón? Por la rápida deshidratación de su cuerpo debido a la gran cantidad de sal que tiene el agua de mar. Entonces, el problema aquí para producir con tanta cantidad de agua que hay en los mares, producir agua dulce, es la desalinización. Y para desalinizar el agua, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de una universidad china han desarrollado unas pequeñas cajas cuyo costo de producción son $4, es el equivalente a unos 80 pesos por cada caja, donde en la caja existen unos elementos filtrantes, se llena la caja con agua de mar y se pone bajo el sol. El calor del sol, el efecto del sol produce un efecto de convección, calor por convección que se llama, y provoca que el agua caliente suba y el agua más densa prensa, el agua que está cargada de sales se vaya hacia el fondo de la cajita. De esa manera, el calor del sol provoca una separación entre el agua densamente con sal, que se va al fondo, y el agua sin sal, que se va hacia la superficie, donde se puede recoger y utilizar. Esta cajita puede dar de beber hasta 4 personas de una familia durante una semana, y lo que no sabe todavía es qué tanto pueda durar la cajita, pero se han hecho pruebas y han funcionado perfectamente bien, y esto pues realmente da una esperanza sobre cómo en países con problemas de abasto de agua potable puedan sobrevivir, o incluso pues lugares donde sea necesario producir grandes cantidades de agua para, digamos, producir a los campos. Bueno, suena bastante sencillo, en realidad es bastante sencillo, son ideas innovadoras, pero que funcionan, y esperemos que esto se convierta eventualmente en productos accesibles a todo mundo, y que mientras que en este momento para nosotros no es algo necesario, sí lo es para personas que están en condiciones donde no tienen acceso a los recursos del agua potable. Bueno, hasta aquí llega el comentario. Muchas gracias por su atención.
Amigos del auditorio, pues de esta manera hemos llegado al final de este espacio informativo. Les recuerdo que tenemos el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición número 37, y posterior viene el Festival Internacional de Cine aquí en Puerto Vallarta, para que usted esté pendiente de las carteleras, de todos los temas que se abordarán aquí en Puerto Vallarta, desde luego allá en la ciudad de Guadalajara. Si usted va el fin de semana, no se pierda este festival, ya le estaremos informando. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, Daniel Valencia, Enrique Telles, a José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño. Hoy en Todas las Voces Cuentan, el tema que tiene que ver con la reforma fiscal, desde luego con los impuestos, por si usted tiene alguna duda. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.